buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán. Edición número 218 de este programa de ¿Cómo está el patio? Que hoy celebramos pues prácticamente con todo el equipo al completo. Nos falta Javi Pastor, al que mandamos un afectuoso saludo, como también a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Yos FM y atención, porque se incorpora también Pusol Radio. Ya es una locura máxima. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Que tenemos otra emisora que se une al efecto, ¿cómo está el patio?
Y que hemos tocado muy de cerca nosotros Pusol.
Sí,
No mucho, pero hemos estado ahí con gente de Pusol muy maja y jugando al fútbol con ellos y es gente agradable.
Una buena tierra. Lo más que nosotros jugábamos en el Puig, ¿verdad?
En el Puig, pero la mitad del equipo era de Pusol.
Sí, sí. Bueno, de hecho, la mitad del equipo es una persona.
Dos. Sí, eran dos.
Ya lo estudiaremos. Adrián, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, estoy muy bien, sí.
Bueno, tengo noticias para ti.
¿Buenas o malas?
Hemos recibido email. Sí, hemos recibido email de tu admiradora secreta, Laia Valls.
Que muy secreta no es.
Que recordemos que no quiere que digamos su nombre. Pero bueno, ya...
Está enfadada, ¿no?
Sí, está un poco enfadada. un poco enfadada.
¿Sabes lo que pasa? Que últimamente pues estoy un poco pendón y tengo más mujeres a mi alrededor.
Cuidado que...
Concretamente dos.
Está pendón. Luego incidiremos un poco en el tema. Ya se ven emails enviados a adritupuedes@gmail.com. Así lo ha hecho Laia Valls, que no quiere que se conozca su nombre. Javier Pastor, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Javier Pastor, vale, bien.
Javier Pastor.
No pasa nada, no te preocupes.
Ya está con el chico cambiado. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Todo bien?
José Manuel Correcher.
Mi nombre es... Mi apellido y siento bien a cualquier nombre.
Todo bien, sí.
Bueno, también damos la bienvenida a Elisa Cueis, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
La segunda parte del programa, Elisa y Laura, que nos van a traer la actualidad del cine. Y bueno, ya comentamos la semana pasada noticias de los Goyas. Laura Pérez, buenas tardes, noches. Esta semana también tenemos Goyas.
Sí, todas las semanas hay alguna novedad, sí. Buenas tardes, noches, por cierto.
¿Qué tal? Bueno, también sabéis que nos podéis escribir en la dirección de Twitter, @elpatiocomoestá. Y bueno, nosotros ya, sin más, vamos a entrar en nuestras noticias de actualidad, que vienen muy cargadas. La verdad es que estamos teniendo una semana brutales. Recuerden también que después del bloque de actualidad tenemos la sección de Ramiro Calvo, la opinión de Ramiro. Nuestras noticias curiosas, así que tenemos ahí un programazo que comienza ya.
Actualízate con ¿Cómo está el patio?
Yo creo que sí. Yo creo que no caben esas conductas ante los ciudadanos.
Bueno, pues así de contundente y... bueno, ya para qué más. Se ha expresado Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, pidiendo al Partido Popular... que había que expulsar a Rato. En este audio de 4 segundos se mostró de tajante Alberto Fabra, pidiendo pues eso, que se tenía que expulsar de manera directa a Rodrigo Rato, que poco después pedía la suspensión temporal de su militancia en el Partido Popular, según publicaba el Mundo.es. Remite una carta a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y ha dicho que en el caso de las tarjetas de Caja Madrid actuó siempre dentro de la legalidad. La suspensión es automática una vez que Rato la ha solicitado. Bueno, Rodrigo Rato, que... él pensaba, inocente que es él, con toda su buena fe, que estaba actuando dentro del marco legal con todo el tema este de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Que en el fondo, Roberto, es como, no me echan, me voy, es una especie de, una, no sé,
una
expulsión extraña.
Sí, sí.
Y además de quitar el marrón a Mariano Rajoy para que tome la decisión, ¿no?, de echarle... Yo creo que estamos viviendo un momento en el que hay muchos mitos que mitos de según qué gente que están cayendo. Recordemos que Rodrigo Rato era el artífice del milagro español, ¿no?
Sí, claro.
Que es como únicamente se conocía por parte de los miembros del Partido Popular, porque nadie lo conocía así.
Estuvo a punto
así,
de ser presidente
pero...
o secretario general del Partido Popular en su momento.
Sí, y quizá futuro presidente de España, ¿no? Sí. Era el candidato y él lo rechazó, ¿no? Él dijo que no quería ser presidente. Sería el primer presidente que hubiese estado ahora mismo procesado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lo hubiese sido.
Antes de profundizar un poco más en el tema de Rato, ¿qué te ha parecido Adri Alberto Fabra?
No, aparte de ser su concisión, he dicho bien la palabra.
¿Su qué?
Aparte de su concisión. Concisión.
Concisión, lo he dicho bien la palabra, ¿no? Que me extraña que sea tan contundente para lo que estamos acostumbrados de verle. No sé, me parece un poco... a ver, ¿qué voy a decir otra palabra? Un poco... Es demagogia, no, cínico, ¿no? Porque realmente en sus filas, sin irse más lejos, también tiene a gente igual de emponzoñada en temas...
Estoy muy...
Quiero decir que en su propio partido, en sus propias filas de aquí de la Comunidad Valenciana, hay gente que también está imputada y se sospecha que ha malversado y ha robado.
Bueno, pero pegar una galleta no pasa nada.
Y pegar una galleta, aparte de lo de ir pegando por ahí.
Se comenta que pegar una galleta no pasa nada.
Pero lo que quiero decir con esto es que me sorprende la mano dura que pone con el gobierno central.
La mano dura que pone.
Vaya, ahora solo sale en sí mismo. Es así, la contundencia de sus palabras y sin embargo aquí escurre el bulto. No sé si la palabra cínico se puede aplicar aquí.
Bueno, simplemente he dicho hay que ser muy contundente, que tampoco vamos a explayarnos. Yo estaba siendo irónico al principio, que ha sido 4 segundos en los que le han puesto el micro y ya está. Que
pero no me parece novedoso, porque yo creo que Fabra lleva mucho tiempo diciendo hay que ser contundente con la corrupción. Otra cosa es lo que haga,
claro.
Pero decirlo lleva muchísimo tiempo diciendo líneas rojas, contundente contra la corrupción, lleva diciéndolo muchísimo tiempo.
De hecho, insistimos, ha sido Rodrigo Rato el que en principio ha pedido la suspensión temporal. No es que...
No, él más. Yo creo que ha sido listo porque, si no, claro, se buscaba una investigación por parte del Partido Popular, ¿no? Se la estaba rifando. Entonces, antes de que puedan desde el Partido Popular echarle o algo de esto, pues prefiere irse él y queda ahí como un poco, como encima lo hace como si fuese él.
De buena fe.
De buena fe y además honorable, ¿no? Porque sale diciendo que eso era parte de su sueldo, que él lo declaró a Hacienda. Que, bueno, en parte, si él lo declaró, la culpa sería de Caja Madrid. Pasa es que él era el director de Caja Madrid. Entonces, claro, por tanto, es un poco extraño, ¿no? Porque yo soy director, pero no soy culpable, pero culpable es la caja, pero la caja la dirijo yo. Entonces...
Bueno, Rodrigo Rato, ¿qué ha dicho? No quise hacer irregularidades, todo está mal, pero no lo sabía. Esto, según ha dicho que Rodrigo Rato, publica el diario El País, y Blesa, que ha dicho que pensé que sí se declaraban las tarjetas. Nadie me dijo nada. Bueno, esta ignorancia que de repente tienen estas personas sobre el caso de las tarjetas Black ha sido contestada de esta manera por Andrés Herzog, diputado de UPyD y autor de la denuncia contra Bankia, que ha hablado así sobre Rodrigo Rato, Blesa y Barcoj. Vamos a escucharle.
Yo creo que hoy en día ya sabemos que nos han estafado esta gente, pero encima pretenden tomarnos por idiotas, así de sencillo, con unas explicaciones absolutamente increíbles que tienen, bueno, pues muy poca credibilidad. En concreto, los tres han defendido que este uso personal de las tarjetas formaba parte de su retribución, lo han llamado complemento retributivo.
Bueno, Blesa además es que se jactaba diciendo que era algo ínfimo en su sueldo, con lo que cobraba él, esto era algo insignificante.
Calderilla que decimos aquí.
Cosa que es cierta, pero además es que yo quiero recordar que existe un correo de Blesa donde se dirigen, llamando a las tarjetas...
¿A las amantes?
¿A las amantes? No.
Ah, ¿no? Eso será otro, eso es otra cosa, ¿no?
Pero se dirigen a las tarjetas llamándoles tarjetas Black a efectos fiscales.
Sí.
Y es un correo que le llega a Blesa. No sé si lo escribe él, es el texto ese, o es que lo recibe él. Pero vamos, Black a efectos fiscales y no entender lo que es eso cuando tú eres un director de una caja, me parece que sería muy, muy raro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, curioso el caso de las tarjetas Black, y se mostraba contundente Andrés Herzog, el diputado de UPyD, diciendo que nos están tomando por idiotas, que parece ser que es la estrategia a seguir. Pero son muy honrados porque Rodrigo Rato ha dimitido ha dejado el Partido Popular ahora mismo.
Blesa quería, no, corregirme si me equivoco, pero quería que el Santander avalara parte de lo que debe a...
Mafre.
A Mafre, perdón, Mafre. Quería que Mafre le pagara Si tiene es tanto que... dinero, pero me hace más gracia a lo que comentabas tú. Velocet tiene muchísimo dinero y para él lo de las tarjetas Black era caldería. ¿Para qué quiere que el seguro de Mapfre le pague la indemnización que tiene con la con
hombre,
el Estado?
Es que son 16 millones lo que tiene que pagar. Entonces, en sus bienes creo que llega, más o menos por inmuebles, creo que llegaba a unos 3 millones. O sea, el resto de dinero, pues no sé en qué se lo ha gastado, no sé dónde estará, pero él ganaba esos 3 millones en un año, recordémoslo, o sea...
No sé si habéis podido ver una tertulia política esta semana en la que salía el director de La Razón diciendo que, siendo claro, decía el hombre, que se lo habían gastado en putas.
Pues... No estaba claro.
Pues es muy probable, pero...
Ha dicho Francisco Maruenda...
Tiene que ser a una diaria o tienen que ser muy caras.
Tienen que ser a una diaria y muy caras, tienen que ser
las dos cosas juntas a la vez.
Estamos hablando de mucha pasta.
Entonces, ellos, lo que decías tú de Mapfre es que ellos mismos, cuando eran en directivos de la caja, se habían puesto un seguro de responsabilidad civil a través de Mapfre. Entonces, claro, yo puedo desfalcar lo que me dé la gana porque luego Mapfre me va a cubrir el seguro de responsabilidad. Claro, pero el juez ha dicho que no. El juez ha dicho que lo tiene que pagar él con sus bienes y han hecho un poco de los inmuebles que tienen. Yo no sé si tendrá barcos o tendrá otro tipo de bienes, pero las tres casas que han salido por los medios creo que llegaban a eso, al sueldo de un año que tenía ese hombre.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a más noticias de esta tarde, porque el juez Ruz ha imputado a Ángel Acebes en la causa de los papeles de Bárcenas. Lo relacionamos un poco porque es como la antigua, bueno, como la vieja guardia, ¿no?, del Partido Popular. La cita por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la Caja B del Partido Popular. Pues Ángel Acebes también implicado en estos papeles de Bárcenas. No sé si os ha resultado sorprendente o era ya algo esperado.
Hombre, a mí me ha sorprendido, la verdad, porque, bueno, todo este tipo de cosas aún me siguen sorprendiendo, ¿sí? No sé por qué, pero...
Yo tampoco sé por qué.
Pero es así, Ángel Acebes, creo que ahora, pues, para mucha gente puede ser, ya esto, Ángel Acebes, que si fuese poca cosa, pero en su momento era de las principales cabezas del gobierno, no sé, es como si ahora mismo cualquiera de los ministros, no sé, la vicepresidenta, por ejemplo... saliese metida en un fregado de estos. Sería escandalosísimo que ahora mismo Soraya estuviese implicada en algo de esto. Pues no, pues Ángel Acebes en su momento era una persona de tanto peso como lo es ahora mismo Soraya Sáenz de Santa María. Sí, o sea, sí. Es una cosa muy bárbara y que tampoco se está dando mucha importancia, ¿no? Están lo de Ratro y tantísimas cosas, la tarjeta Black, que parece que una más no sea tan relevante.
Sí, sí. Así es. Bueno, vamos a adelantar, continuamos con más noticias de esta semana. Y esperamos poner ya punto y final porque el país.com publica Teresa Romero curada de ébola. El segundo análisis al auxiliar de enfermería confirma que el virus no está en la sangre. Teresa Romero, que está curada de la infección por el virus del ébola, así lo ha asegurado el equipo médico que trata esta auxiliar de enfermería en el Hospital Carlos III de Madrid. Así que una buena noticia al fin, después de 3-4 semanas de mucha atención sobre este caso de Teresa Romero, que ahora veremos qué sucede cuando pueda salir del hospital y se encuentre todo lo que se ha montado alrededor.
Todo el
perro,
mediático.
Las declaraciones del consejero de Sanidad, de la expulsión de su marido del trabajo, de su hermano,
de
trabajo.
De hecho, quería el marido, era Javier Limón, ¿no? Se llamaba Javier Limón.
Sí, porque es llamativo el nombre.
Sí, es llamativo. Quería poner una demanda contra el consejero por no me sale la palabra ahora. No me sale la palabra, una demanda, no me acuerdo. Es que no me acuerdo la palabra. Cuando insultas a alguien...
Difamación,
exacto. Sí, sí. No, por eso. Claro. Y
atentado contra el honor.
Atentado con alguna cosa así de esa, porque obviamente el tío se pasó, pero vamos, de aquí a Lima. Sí. Y bueno, yo creo que ahora va a ser un shock para...
No hagamos el chiste, joder, venga. Sí, claro, sí.
No puedes hacer el chiste, pero mira, ha sido hilado.
Pero ha sido hasta gracioso.
Hasta gracioso. Pues hago más gracias cuando no las preparo. Y Ya se me ha ido. O sea, no podemos tomar nada en serio aquí, ¿o qué? Ya no sé, eso, que ahora pues para esta persona va a ser un shock, pero va a ser llamativo ver cómo ha estado centrado, básicamente 2 semanas, ha estado centrado los medios en su figura. Y parece que poco a poco pues vamos desplazando las noticias hacia otro lado.
Bueno, están planeando un aterrizaje suave de Teresa Romero, intentando que el shock que le pueda dar de todos los medios de comunicación, de todo este tipo de circo que se ha montado alrededor suyo, sea un poco más tranquilo, más suave. El marido incluso habla de como una posibilidad de irse un tiempo, claro, al campo o un tiempo cuando esté ya recuperada. Uh-huh. Y esta mañana están diciendo que puede tardar más o menos 2-3 semanas en estar al 100%, porque tuvo un problema pulmonar y claro, aunque no tenga el ébola, pues tiene que estar todavía recuperándose. Y también hay otra, creo que son 48 días, hablamos ya para que la epidemia se dé por finalizada en España. A partir de ahora entiendo yo que es cuando ya no hay nadie en España que tenga el ébola en estos momentos, empezaría a contar y hasta entonces estaríamos un poco en vigilancia, ¿no? Luego ya dejaríamos de ser un país con ébola, por decirlo de una manera.
Que en principio solo... Que este fin de semana, a finales de la semana pasada salieron 4 casos de la nada, que al final no surgió ébola. Era el pasajero este en el avión,
sí, el
que llevó a Teresa Romero al hospital. No, un paciente que tomó la ambulancia después de Teresa Romero. Y ya surgieron 4 casos ahí.
Me parece muy gracioso porque dicen... No pasa nada, no tenía ébola, tenía malaria, ¿sabes? Y como dices, tampoco es un plato de gusto, ¿no? Pero por suerte no tenía ébola, tenía malaria, ¿sabes? Que a mí me dicen eso y es como, pues mira.
Te dicen, estás de enhorabuena, no tienes el ébola, tienes malaria. ¿Sabes? Y tú, menos mal, me quedé mucho más tranquilo. Sí.
No sé yo, porque si tienes el ébola, por lo menos te va a tener una atención brutal sobre ti, o sea, va a ser como... No sé. Te vas a curar seguro, te van a dar la sangre de quien sea y yo qué sé, por lo menos tendrás un montón de sanitarios alrededor tuyo.
Que así un último apunte, Teresa ha dicho que va a ser donante de su sangre para futuros casos de pacientes con ébola.
Sí, que es una línea de investigación, que también recordemos que hay una misionera que estuvo a punto de venir con el otro misionero, no recuerdo cuál de los dos era, y que la sangre de esa misionera ha ayudado a la recuperación de Teresa y ahora... pues es posible que Teresa, si quiere ella, porque todavía
sí,
no...
Sí, ha dicho
que sí. Bueno, pues que entrará dentro de esta investigación o este estudio que están haciendo ahora también y si ocurre otro caso de ébola, pues puede ayudar también ella con su sangre.
Pues sí. Bueno, pese a las bobadas de Javier Rodríguez, es decir, que Teresa Romero se presentó voluntaria para atender a los misioneros que venían de África.
Y por lo tanto...
que es algo a valorar, que por cierto me parece a mí que no se ha hecho de manera justa en algunos partidos políticos. Y Ana Mato sigue sin dimitir y ya está pasando el tema del ébola. También, también queda ahí. Ahí está, Ana Mato, ahí sigue.
No sé cómo, pero...
Ahí está. No vamos a más cosas. Y vamos a hablar de Pablo Iglesias, de Podemos, Iglesias Echenique, división de opiniones en Podemos. Noticia que recogemos del diario de Mallorca.es, el actual líder de la formación y el eurodiputado que han defendido 2 propuestas distintas de organización de partido Podemos que sometió este pasado fin de semana el modelo de organización que debe adoptar para constituirse como partido. Bueno, pues diversidad de opiniones entre Iglesias y Echenique, pero... En fin, no sé qué os ha parecido a vosotros este congreso, digamos, entre comillas, de Podemos para debatir estas ideas.
Bueno, está todavía un proceso un poco incipiente. Yo creo que entre 2 facciones, a mí me parece, yo sinceramente entre las 2, yo estaría más a favor de la de
Pablo Echenique. Iglesias. ¿No? Que es bastante curioso, no lo había escuchado nunca ese modelo de
organización. No, creo que se acomoda más a lo que podría ser el pensamiento de Podemos.
Pero explícala.
Pues en vez de ser una persona, un secretario general, o sea, un líder único, sería como varias cabezas pensantes en una especie de cúpula colegiada donde las decisiones serían pues, como ocurre un poco en el Consejo de Ministros, ¿no? Que son decisiones colegiadas entre los ministros y bueno, sí que hay uno que destaca más, pero en este caso serían todos por igual. Uh-huh. Yo creo que es más coherente con lo que puede ser el pensamiento de Podemos o del 15M y etcétera, y la idea de Pablo Iglesias simplemente es que él sabe que tiene mucho poder, es la figura mediática y mucha gente identifica el partido con él y la apuesta suya es en plan o votáis esto o yo me voy. Prácticamente ha dicho que el que gane esta apuesta es el que tiene que defender el proyecto, entonces desmontas totalmente la posición de Echenique, porque si se vota la suya se va a ir Pablo Iglesias y el partido sin Pablo Iglesias ahora mismo no es nada.
Claro.
O sea, prácticamente estás forzando a que la gente vote tu propuesta y que seas como tú el líder que decide
el portavoz,
todo.
En principio sería un único portavoz. La propuesta de Pablo Iglesias es un único portavoz, que en este caso sería él, por supuesto.
Claro, es que entonces es como decir que lo que pienso yo es lo que piensa el partido, ¿no? Porque él lo hizo de una manera de generar una especie de coherencia a través de lo que él piensa y de lo que él dice para que no salgan otras personas a decir otras cosas y parezca que el partido está muy dividido
más,
y cada uno
unido,
dice
¿no?
una cosa y la otra. Si yo soy el único que sale a dar la cara, soy el que lleva la voz cantante, es imposible imposible que otra persona me vaya chafando lo que yo voy diciendo y parezca que estamos peleándonos entre nosotros. Entonces, es un sentido, quizás es más práctico, quizás es más para ganar, pero contradice un poco, yo creo, que el pensamiento o los principios de... del movimiento. Suena el movimiento, suena muy mal, ¿eh? Suena a otra cosa, pero bueno, sí, del movimiento.
Tú eres movimentario, ¿no?
Yo no me muevo, yo estoy muy quieto, la verdad.
Te fuiste muy, muy seguidor del 15M, aquí lo recordamos los dos, ¿eh?
Yo fui muy seguidor del 15M, es cierto, seguidor, pero yo no me... No sé,
no acampaste.
Yo ni salí a la calle, o sea, yo lo seguí porque me pareció muy curioso, la verdad.
Bueno, pues dos propuestas, que es la de Claro que Podemos, que ha elaborado Pablo Iglesias junto a Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza, Íñigo Rejón y Luis Alegre. Pues rostros también muy televisivos, ¿no? Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón, que creo que también es una baza, ¿no? A la hora de las elecciones. Y, por supuesto, pues también está Echenique, que también es un personaje muy televisivo. Que
de hecho, anoche salió un intermedio, entrevistaron.
Sí, que la iniciativa se llama Sumando Podemos y cuenta con los parlamentarios Pablo Echenique, como decimos, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez. El 27 de octubre sabemos qué propuesta es la ganadora y para saber quién se pone al frente del partido, pues tenemos que esperar hasta el 15 de noviembre. Así que estaremos también atentos a ver qué sucede. Vamos a hablar de un asunto, desde luego, muy curioso de la actualidad de este país. Le Petit Nicolas, el pequeño Nicolás, como aquel personaje de Goscinny, la vida inventada del pequeño Nicolás, de amigo de Felipe VI a chantajista del IBEX. Una noticia que recogemos del confidencial.com, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, de 20 años, que llevaba una doble vida, publica este diario. En apariencia cursaba una carrera en el elitista Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid y tenía las mismas aficiones que cualquier otro chico de su edad, pero en realidad se codeaba con grandes políticos, con el príncipe Felipe o con el rey Felipe VI y con Ana Rosa Quintana, que eso tampoco es moco de pavo. ¿Qué le ha parecido el caso de este hombre?
Hombre, es muy curioso, la verdad. O sea, cada día sale una noticia nueva del pequeño Nicolás este, o Francisco Nicolás, que es mejor, suena mejor, como Francisco Nicolás, aquí está. Es como muy, todo muy rocambolesco, todo muy de película. El tema de los coches oficiales, no sé, que tenga la capacidad de decir que va a ir el rey a Lugo a comer y que se monte un dispositivo policial y que vaya el alcalde de Lugo a ver si está el rey allí. Es una cosa tras otra. Falsificaciones, que se haga pasar por agente del CNI, que se haga pasar por miembro de nuevas generaciones cuando ni siquiera estaba afiliado. No sé, o sea, es una tras otra.
Sí, son cosas muy absurdas, ¿eh?
Y además, ¿en qué poco tiempo, ¿no? Creo que empezó, no sé si empezó con los 16 años o
sí, sí.
A ese tipo de cosas y dado tiempo a todo, a ser de todo.
Sí, sí, y además, muy poco tiempo y se ha codeado con la jet set.
Pero es que realmente no es que se haya codeado, es que el tío se hacía fotos,
sí, sí.
Pillaba por improviso a la gente importante y se hacía fotos con ellas. Y aquí viene lo más curioso de todos, porque el tío iba con las fotos y ya era prueba suficiente para que el mundo creyera que ese tío era alguien. O sea, yo me hago una foto con Aznar, a saber en qué contexto está hecha esa foto, se la enseñan, mira, yo he estado reunido con Aznar, no sé qué, estamos trabajando algo, y la gente automáticamente confiaba en él.
Pero es que las fotos no son fotos, vamos a ver, no es que tú te hagas un selfie con un famoso.
Obviamente no son así, están un poco más preparadas.
Hombre,
pero
es que están en una mesa sentado al lado de Cañete, a dos pasos.
Como si tuvieran una rueda de prensa y la persona que está a tu izquierda o a tu derecha es él.
Pero es que es verdad, es así, de hecho en las FAES está Aznar y está él sentado en la misma mesa de Aznar.
Realmente él no tenía nada
porque
que hacer
se cuela, porque tiene el
se cuela de hecho, claro. De hecho en la foto que sale con Felipe VI, él entró sin autorización al Palacio Real y se hizo una foto con el príncipe Felipe dándole la mano.
En el besamanos, y aparte de eso, también negoció la posible desimputación de la infanta. O sea, negoció con manos limpias, con el sindicato derechista, manos limpias.
Madre mía.
O sea, negoció que liberasen a la infanta, que no la persiguiesen más, que el rey estaría súper agradecido y que le daría dos pesos y un abrazo y le daría gracias por salvar la patria y la corona.
Pero qué morro tiene ese chaval, de verdad.
De hecho,
tal cual, no sé qué gana con eso, pero...
Tenía un carnet también de Guardia Civil. Y
sí, falsificado.
De Guardia Civil, Policía Nacional y...
Y de hecho tenía hasta la luz del
tenía
coche
el pirulo de policía.
Para ahorrarse los atascos.
¿En serio? ¿Se parece a lo de la peli esta de Atrápame si puedes?
Yo también lo he pensado. yo también.
Sí, totalmente.
Pero es una barbaridad.
Es la misma historia.
O sea, yo lo que saco de esa noticia, aparte de esto, es que ¿cuántas personas habrán hecho lo mismo sin el tema de falsificación y tal y al final han sido ministros? O sea, eso de llegar a un sitio, meterse allí, nada, meterme por en medio, codearme con uno, con otro, de forma sin falsificaciones y...
Así empezó Anamato, ¿ves?
¿Anamato?
Algunos más, seguro.
Fíjate, y luego tenemos las consecuencias.
Claro.
Ahí están los pequeños Nicolás gobernándonos.
Pero que el pequeño Nicolás ha salido ya de la cárcel y sin fianza ni nada, de la libertad total.
Hombre, estaba bajo investigación. Cuando le juzguen ya veremos dónde acaba todo. Pero
eso vamos. Sí, eso bueno he visto yo porque me gusta ver por redes y demás, ha tenido más repercusión en Twitter y en todo eso. La cantidad de montajes que han hecho no tienen desperdicio, han puesto su cara en todos lados.
Bueno, se cuelan todos sitios.
Se cuelan todos sitios.
El pequeño Nicolás. A veremos si Ramiro no va a hablar de eso. ¿Apuestas, Adri?
No, ha puesto cara de que no. Hoy va a hablar del ébola. Hoy toca hablar del ébola.
Del ébola, ya veremos.
Y de Anamato.
Nos vamos a la sección de Ramiro. Que ya está en el estudio con nosotros. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Todo bien? Me ha
encantado, sí, sí.
Pequeño Nicolás.
Es un gran personaje. Creo que... se pueden hacer películas, libros, investigaciones, tesis doctorales. Y como decíamos, quizás es el ejemplo de lo que es España, ¿no?
Bueno, sí, pues vamos sí. A ver si el pequeño Nicolás es el tema de Ramiro o no. El micro es tuyo, Ramiro.
No lo es. Voy a celebrar que el auxiliar de enfermería ya ha superado el ébola para hablar de este tema, porque antes me parecía un poco arriesgado. Bueno, estamos dando apoyo a las ONGs que trabajan sobre el terreno y que cuidan de las personas que han contraído el ébola, lo que supone un paso indispensable para que entre todos podamos controlar el brote en los países donde más personas están sufriendo sus consecuencias. Así se pronunciaba la todavía ministra de Sanidad, Anamato, el pasado miércoles 15 de octubre en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados. Ahora invito al oyente a visitar la página del Boletín Oficial del Estado en Internet. Es fácil, boe.es. Una vez allí, pinche en Buscar en todo el BOE e introduzca la palabra ébola en la casilla Buscar en todo el texto. Presione el Enter. A día de hoy encontrará 19 resultados y solo 3 de ellos corresponden a decisiones adoptadas en 2014. De estos 3, solo nos interesa el primero. El resto son reglamentos de control del comercio exterior. Así puede acceder al Real Decreto Ley del 12 de septiembre que contempla la donación de 160.000 euros para la reapertura del Hospital de San José en Monrovia, la capital de Liberia. Un centro que está gestionado por la Fundación Juan Ciudad y la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. Nada más. Esta misma semana, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU publicaba un informe con las aportaciones realizadas para la lucha contra el ébola. Y como dice la sabiduría popular, las comparaciones son odiosas. El gobierno francés ha destinado más de 7 millones de euros en ayuda para Guinea, Italia 1,5 millones para Sierra Leona y Suiza 800.000 euros para Liberia. Y tampoco es que se hayan estirado mucho, la verdad. Así, el New York Times publicaba el pasado domingo una editorial donde alababa la decisión de Cuba, sí, de Cuba, de enviar a la zona un primer contingente de 165 profesionales médicos. La isla podría terminar jugando el papel más destacado entre las naciones que están trabajando para refrenar la propagación del virus, decía este periódico. Como decía yo antes, es el New York Times, no un libelo comunista. Pero volvamos a nuestro país. La incompetencia de la ministra de Sanidad y del consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, el señor Javier Rodríguez, quedó patente una vez el gobierno puso en marcha el Comité Técnico sobre la Enfermedad. Ya no hay salidas de tono, ni juicios sin criterio, ni comentarios altivos que provoquen alarma entre la población. Precisamente un experto, el científico israelí Leslie Lovell, responsable de un equipo que investiga una vacuna contra la enfermedad, señalaba hace unos días en el diario.es que para combatir y prevenir el ébola hace falta mucho más dinero. Así que ahora les pido otro favor. Cojan su teléfono móvil y vayan a la opción de escribir un mensaje de texto. Sí, esa herramienta que hace años que no usan. Y envíen la palabra ébola al 28033. Ébola al 28033. De esta manera contribuirán con 1,20 € a la lucha contra la epidemia en África Occidental que lleva a cabo Médicos Sin Fronteras. Gracias. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Hurtado, el de Saber y Ganar, de La 2. Ya sabéis que hemos cumplido 3.000 programas y quiero enviar un saludo muy cariñoso para todos los oyentes de ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está? Pero ¿cómo está el patio? Hay que ver, ¿cómo está el patio? Un saludo de Jordi Hurtado.
Bueno, pues la opinión de Ramiro. Yo, sin palabras, no deja, ¿eh?
Chapo, ¿eh?
Chapo.
Yo sí, sigo diciendo que hay que grabar un aplauso o algo para el final. No, si no nos dejas aplaudir en el momento.
No hace falta. Cualquiera que nos vea por la webcam, yo creo que ya queda claro.
Algún día le tenemos que pedir un bis, ¿eh?
Sí. Bueno, nos vamos a noticias curiosas. Yo había traído un fondo para ambientar un poco la primera noticia curiosa.
¿Has traído un fondo?
Imagino que la vas a hacer tú, ¿no, Javi?
Sí, bueno, yo no tengo nada que ver con la elección de la noticia esta vez.
Pero es esta vez que te ha tocado a ti, ¿no?
Me ha tocado a mí.
Bueno, ha sido azar.
Yo la iba a traer, pero me da mucha vergüenza ponerla después del momentazo de Ramiro. Pero ya. Vamos a ponerla ya ahora.
Ya ha ido una pausa.
Que no pega mucho.
Al tema de los mojinos escocíos. Porque vamos a hablar de tetas, ¿no, Javi?
Sí, es muy propio con la noticia, porque vamos a hablar de dos grandes pechos. el titular de la noticia dice: un anuncio con dos grandes pechos provoca 517 accidentes de tráfico en Moscú. La empresa, que además es una empresa de camiones, que dices, bueno, no sé, camioneros, no sé, alguna relación tiene que tener, ¿no? Y esparció 30 camiones, camiones barra anuncios, o sea, estos camiones que van con carteles gigantes, que todos llevaban pues dos enormes pechos tapados con una especie de tira azul que le tapaba los pezones, según pone aquí.
Y
sí, hay foto, hay foto.
Yo he visto la foto y...
Hay foto.
Pues digamos que la cinta es azul que dice Javi, tiene un poco de relieve a la altura de los pezones.
Ah, sí, a tanto no he llegado. No me he fijado si...
Adri, como siempre, no detalles.
Intento decirlo finamente.
La palabra que está escrita sobre la cinta es atraen. Atraen. Es una palabra muy misteriosa, atraen y dos tetas.
¿Pero de qué es el anuncio?
El anuncio es de los propios camiones. Han sido muy listos, entonces, claro, lo que querían saber es que, en plan, o sea, nosotros la publicidad que hacemos, es verdad que atraen, ¿no? Estos camiones atraen y los ojos se te van hacia la publicidad. Por tanto, si tú pones un anuncio de perritos calientes, bueno, igual es una mala navegación. Pero
es lo primero que se le ha ocurrido.
Pero bueno, que significa que la gente los va a ver y que de verdad vas a tener una campaña publicitaria exitosa con estos camiones publicidad. Y claro, después de... han sido retirados todos los camiones porque, claro, están provocando un problema de tráfico en Moscú. Y lo que ha sido es una campaña exitosa de verdad. O sea, ahora mismo yo, si fuese empresario en Moscú, sería lo primero que haría, contratar a este tipo de gente porque internacionalmente serán conocidos.
Estás enfocando mal el anuncio. Lo único que te quiere decir esto es que todo lo que lleve tetas triunfa.
O sea, no es que los camiones...
No tiene nada que ver con los camiones.
O sea, los camiones no han triunfado. Han triunfado los dos pechos gigantes.
Yo creo que sí.
Yo creo que nadie le ha quedado claro.
Lo empiezo
a entender.
Tú ves
solamente el anuncio de los pechos y te queda claro de qué está anunciando.
No, pero...
Lo único que pasa es que había accidentes. Pero luego te... Es mala noticia.
Pero luego te preguntas, ¿y esto por qué? Y es cuando tú acudes a internet y pones pechos gigantes Moscú. Y te sale esto.
Yo creo que poniendo un anuncio de
lavadoras, todo el mundo lo sabe.
Un camión como ese, la gente se pegará accidentes ni mirará siquiera.
Por esto quiero decir. Pero todo el mundo sabe que hay una empresa en Moscú. ¿Tú lo sabías? Yo no, ahora lo sé. Hay una empresa en Moscú que tiene camiones publicidad,
claro,
camiones
claro,
anuncio. Lo sabe todo el mundo. Lo sabe en Estados Unidos, en España, en todo el mundo
si
lo sabe.
Las tetas en un anuncio siempre funciona.
Los 517 que se le han hostiado también lo saben.
También lo saben.
¿O no?
Y en sus talleres también. Esto es un negocio también.
Sí. Bueno, pues nada. Aquí dejamos un poquito con el tema de los mojinos escocíos. ¿Te ha gustado, Adri?
Iba a decir, sí, me gusta. Esa noticia lleva tetas.
Óyeme, Javi, que esto es un clásico también de las curiosas que habíamos dejado ahí para...
Es verdad, es verdad. Siempre teníamos una canción asociada a la noticia y últimamente estábamos un poco dejados.
Sí, sí, había que recuperar el clásico.
Sí, sí, sí.
Por eso lo hemos hecho. Bueno, Adri, tenemos otra noticia curiosa, ¿verdad?
Otra noticia curiosa que pensaba que no íbamos a hacer, pero... Vale. sí, parece sí. Que sí, espera, que se me ha traspapelado. Lo voy a hacer rápidamente porque esto es algo que pasa mucho en Estados Unidos y es que... voy a decir el titular. Red Bull pagará $10 a los consumidores por engaños. ¿No les salieron las alas? Esto es una demanda colectiva, efectivamente se lo puede ocurrir en Estados Unidos, en las que han denunciado a la compañía porque Red Bull no les ha dado alas, literalmente. Quiero decir,
¿y han ganado, en serio?
Han ganado, entonces Red Bull ha decidido pagar $10 nada más a aquellos que se sientan engañados porque no les han salido alas, aparte de la vigoricidad que da este refresco.
¿Cómo estás hoy,
Vigoricidad.
Vigoricidad, yo creo que existe. Obviamente,
vitalidad,
vitalidad, vigor también. Vale todo. Sí, entonces, sí,
pero vigor ya es, una, ya es un...
Pero como...
Vigoricidad, ¿no?
Vigoricidad.
Pone nervioso.
No, se supone que Red Bull, el lema de Red Bull es te da alas en el sentido de que te vuelves vivo, despierto, atento.
Yo compraría tu idea,
Vigoricidad, yo creo que existe. De hecho,
te da vigoricidad.
Te da vigoricidad.
A veces últimas adiciones al diccionario de la RAE.
No. Ah, pues lo pueden incluir.
Es un adelantado su tiempo. Mira, igual.
Cada vez hay más gilipollete.
No.
Buscaron la RAE mientras acabo de... Bueno, pues sí, resulta que este colectivo de gente ha denunciado y ha salido, ha ganado el juicio y todos aquellos que se sienten engañados por la marca Red Bull recibirán
pero
10 euros
yo me puedo
$10
sentir.
En este caso nosotros también,
claro. Pero tienes porque... que justificar que te han engañado.
Hombre, pues no tengo alas. Ya una vez he bebido Red Bull en mi vida.
Pero Red Bull, cuando lo que se ha justificado Red Bull es que no es que te dale, sino que no te aporta ese componente de vigor, no te da energía, no te da...
No, me hago una foto deprimido con la botella.
Claro. Pues, a lo mejor...
¿Cómo justificas eso? Es como lo de yogurt bifido, es eso que también dice que
la
te
cosa es que se considera
si no
engañosa, claro. Porque se considera publicidad engañosa porque un Red Bull al fin y al cabo no te despierta más que lo puede hacer un café. Y se supone que Red Bull es más que eso.
Hombre, lo más, ¿no?
Pero a ver. Más que eso y es una dosis media
entonces,
de cafeína.
Entonces, si yo soy estreñido y me tomo un Bifidur y no me pasa nada, sigo estreñido, ¿puedo ir a José Coronado y meterle una paliza?
No,
o sea, ¿puede ocurrir esto?
Yo creo que deberías hablar con la marca de iba a decir de Danone, con la marca de yogur, pero bueno, yo también tengo un poco de manía a José Coronado, así que sí.
O sea, pegar una paliza.
Pero es él el que me engaña, es él el que lo dice.
Yo veo una sección de consultas de demandas a Adrián, porque estamos con consultando de aquí.
Sí. El consultorio de Adrián.
Bueno, eso es todo. Todo aquel que esté descontento.
Una duda que me queda a mí.
Espera, ¿qué más?
No, acaba.
¿Eran 10 euros lo que solicitaban los demandantes? No, porque yo no pongo una demanda para que me den 10 euros.
10 euros es el acuerdo al que han llegado.
Ahora pagan las cosas.
Pero tienen que pagar 10 euros a mucha gente.
Pero ellos ganan cada uno 10 euros, no es nada.
Pero
vale
la pena. ¿Y lo que se dejará Red Bull?
Bueno, no demando para eso.
Lo gana luego en Red Bull.
Seguro.
Que vende, así que...
Que no está vigoricidad.
¡Qué sorpresa!
Vigorosidad, pues no sé, pero he encontrado otras palabras nuevas de la RAE que ya estábamos comentando como amigobio, que está aceptada
amigobio,
la RAE.
¿Eso qué es?
Fue amigo, ¿no?
Pero
la RAE ha dicho que todavía no refleja lo de foy amigo porque es de uso actual, lo de foy amigo. Amigobio, por lo visto, esto lo usaban cuando se iban de guateques y tal. Papi chulo, que eso es lo que eso es muy de Adri, ¿no?
Bueno.
Cagaprisas también
caga
han aceptado.
Sí que me gusta.
Muslamen. Eso sí.
Y muslamen.
Y pechamen también, ¿no?
Pechamen.
Sí,
y chupi.
¿Chupi?
Mira, pues estoy muy contento con lo de chupi.
Chupi es de guateque también.
Pero chupi es de tiempos de Leticia Sabater, ¿no?
Pero esto ya...
Chupi guay.
Chupi calabaza.
Guay ya estaba, ¿no? Guay.
Guay
ya
sí,
estaba,
ya
sí.
Estaba, guay ya estaba. Bueno, pues el papi chulo Adri que nos ha traído esta última noticia de Red Bull, que nosotros podemos denunciar a Red Bull entonces.
Pero tienes que justificar que te ha engañado.
Vale. $10 que podemos ganar. Ahí es nada.
Seriedad absoluta en ¿cómo está el patio?
Mentira. This is the
end. Hold your breath and count to ten. Tras los mojinos escocíos, que ahora escuchamos a Adele, Skyfall, esta canción que fue, bueno, la cabecera de James Bond hace dos pelis, si no me equivoco. Espérate, que te pongo el micro, ahora.
Pues sí, así es. ¿Ahora se me oye?
Sí, ahora se te oye.
Bueno, pues ponemos este fondo solo para ambientar un poco la sala de James Bond, pero no sobre esa película en cuestión, sino por la nueva que está por llegar. Y la noticia empezó a ser un rumor este verano pasado. Se habló de que, bueno, estaban buscando a la chica, nueva chica Bond, y se habló de Lea Seydoux como la nueva chica Bond que iba a traer a la agente 007, la actriz francesa. A Javi me está mirando con cara de...
Sí, estoy mirando con mucho interés, pero no sé quién es.
La de la vida de Adele.
La de la vida,
pues has puesto.
Pues has puesto.
No, no, esto es por es James Bond, es la banda sonora de James Bond. La película se llama La vida de Adele, esto la actriz.
La
actriz
sí, sí. Sale en La vida de Adele, sí. Pero no.
Y la cantante
no
se llama Adele, pero no tiene nada.
Lo estoy pillando, me merece un cara de gilipollas, pero lo estoy pillando, O sea, voy bien, voy bien.
Dice que la cantante se llama Adele, pero no tiene nada que ver.
Vale, no tiene nada que ver, ya lo sé.
Sí, exacto. Bueno, pues finalmente se ha confirmado, va a ser ella la que encarne a la encargada de seducir a Daniel Craig, que seguirá siendo el agente 007. También volverá a dirigir Sam Mendes. Y bueno, pues aparte de Daniel Craig, también se volverá Ralph Fiennes, Ben Whishaw o Naomi Harris. Y Penélope Cruz, si no se echa para atrás, también estaba entre el reparto.
La más sexy.
Eso no, ¿sí? Exacto, la más sexy según la revista. Bueno, pues sí, pero eso estaba por confirmar, lo de la más sexy, porque madre mía, eso ha llevado cola en internet, lo de la más sexy. En fin, el estreno está programado para el próximo 23 de octubre de 2015, o sea que aún queda un añito, de próximo nada, aquí en la noticia pone próximo. Bueno. Pero bueno, aún queda un año para el estreno de James Bond y se empezará a rodar dentro de poco, por lo visto creo que dentro de 6 semanas. Y nada, pues esa será la actriz elegida, que no tenéis ni idea de quién es, así que no podéis comentar si os parece bien o mal.
Claro, si lo has dicho tan así, como si fuese conocida.
Es que es conocida. Ha salido en Midnight in Paris de Woody Allen, ha salido también en Misión Imposible, Protocolo Fantasma, ha salido, como dice Laura, en La vida de Adele, ha salido en La Bella y la Bestia, la última edición de La Bella y la Bestia.
La del hotel, ¿cómo se llama?
Budapest, también sale. Ha salido un montón de últimas.
La del pelo azul de La vida de él, que sale en el póster.
Es que La vida de él yo creo que no
sabe
ni lo que es.
No.
Pues nada, da igual. Lo busques en internet.
Es que aquí yo soy un negado en esta sección, ¿sabes? ¿No?
Es guapa.
Pues estoy aquí de pegote.
No lo puedes decir todo.
Bueno, pues la nueva James Bond. ¿Pero has visto las últimas de James Bond o tampoco, Javi?
La verdad es que tampoco.
Qué poco interés.
Mal asunto. Sí, ¿tú tampoco, Adri?
Yo es que me quedo con Pierce Brosnan.
¿Sí?
A mí Daniel Craig no me gusta.
Pues no lo hace mal, en James Bond.
Sí, a mí cuando...
Es esas manías que coges a la gente y no ves sus películas.
No sé, a mí...
Y cuando lo eligieron estaba yo también escéptica, pero está bien, lo hace bien.
Pierce Brosnan mola más.
Bueno, excepto la escena esa en la que se hace... Tiene un infarto y él mismo...
Sí, esa escena es... O sea, da igual que actor lo hubiera hecho, eso es infumable. Sí.
La culpa no la tiene, claro. Bueno, nos vamos a más temas de cine.
Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor.
Bueno, temazo. Vamos a hablar de los Goya, porque ya tenemos un premiado, Laura.
Sí, ya se sabe quién va a ser el Goya de honor de este año, el año que viene, 2015. Que bueno, si lo habéis adivinado, es Antonio Banderas, que canta esta canción de mariachi. ¿No? ¿Lo habéis adivinado?
Este sí, hombre.
Este sí.
El que hace colonias, Javi.
Hace colonias, claro. Le conozco por eso, ¿no?
No por otra cosa. Pues nada, pues entonces eso, va a ser el Goya de honor de este año. Leíamos ayer, lo publicaba ayer en la web de la Academia de Cine, y decía que la Junta Directiva había acordado por unanimidad distinguir al actor, director y productor por su fulgurante carrera a ambos lados del Atlántico. Dice así la noticia. Porque, bueno, aparte de actor, es realizador, es productor, y canta, es una super mega estrella. Y en Hollywood, la verdad, sí que lo considera una estrella. O sea, es, yo creo más, ha hecho más películas allí que aquí, de hecho, porque se fue muy joven. Y bueno, José Antonio Domínguez Bandera, que es como así se llama en realidad. José Antonio Domínguez Bandera, como cualquier hijo de vecino. Pues él decía que se ve a sí mismo como un guerrero de la interpretación. Es una de las frases que dice aquí la noticia también. Y nada, pues decir que ha hecho 90 películas, más de 90 películas desde su estreno como actor, que fue con Laberinto de Pasiones, con una película de Almodóvar de los años 80. Y ahora va a estrenar, o no sé si ha estrenado ya, la de Autómata, no estoy segura, creo que se estrenó.
No lo han estrenado.
Pues estará a punto de estrenarse, sí que se vio en San Sebastián, que es una peli que protagoniza él, que es de ciencia ficción.
¿También la dirigía, no?
No, creo que no.
¿No?
Pero sí que sale su ex-mujer, me acuerdo que sale, o sea que no sé si le hicieron... cuando estaban juntos. Bueno, la verdad es que no lo sé. Sé que la peli tiene malas críticas, porque claro, se vio en San Sebastián y dicen que es bastante mala, pero eso no lo sé. A mí es que no soy para nada fan de Antonio Banderas, a mí no me gusta demasiado, pero bueno.
Me cae bien, pero
no me cae mal, ¿no? Como persona actor, no, pero como actor no me gusta.
Yo mientras no cante en la gala, ¿sabes? Que ya se lió bastante en la Oscar. Mientras no cante en la gala, bien.
Sí que ha dirigido películas, de hecho ha dirigido dos películas que yo he visto y me gustan, la de Locos en Alabama y El camino de los ingleses, a mí me gustan, están bastante bien. O sea, a lo mejor como director tiene más, o como productor, que ahora, creo que sí que es productor de la peli de Autómata.
Y también dirigió Spy Kids.
También la dirige él.
Claro, salen todas sus familias, salen sus chiquillos también.
Ah, pues no lo sé. Bueno, y también tiene varios premios honoríficos, no es el primero que le dan. Tiene el premio Donostia, luego el premio de honor del Festival de Sitges, también se lo dieron. Uh-huh. La medalla de honor al mérito de Bellas Artes. Y es doctor honoris causa. O sea, de todo, solo le faltaba el Goya.
Pero no ha generado controversia que le den el premio... Pues, el Goya honorífico, porque yo que sé, hay muchos jóvenes.
Yo lo veo un poco,
¿verdad?,
joven todavía para que se lo den, que sí, que tiene una gran carrera y todo lo que tú quieras, que sobre todo en Estados Unidos, pero, y a mí es que no me gusta como actor, pero la verdad, no sé, de hecho ha estado nominado 4 veces al Goya, no se lo han dado nunca, por algo será también, y ahora dice, pues vamos a darle Goya de honor,
pero
que
esto no son
total
cosas,
tiene 59 años, que tampoco
no son cosas
mayor.
Que te dan cuando estás a punto de morir.
Hombre, tampoco.
Pues eso es lo que ha pensado todo el mundo.
Los honoríficos,
cuando
sí,
estás,
o sea,
más... Eres más mayor.
Ya estabas como de vuelta.
Yo lo interpreto de otra manera.
Acabado.
Por eso.
No le han dado nunca un Goya y dicen, vamos a darle un Goya que se calle ya. Sí. Dale de honor, aunque se vaya tirando.
Sí, porque no sé, será por
como
él.
No va a hacer nada
no
bueno capaz de aquí hasta el final de su vida. O sea, vamos a dar esto porque ya todo lo que haga después ya no es digno de que le podamos dar un Goya.
Sí, la verdad es que es un poco porque es internacional y ya está. Y porque además también viene mucho por España. De hecho, ahora está rodando una película española en España que se llama Altamira.
Vaya.
Entonces a lo mejor es un poco por eso, que a pesar de estar fuera, pues él siempre tira mucho para acá y no sé.
Porque lo pillaban ahora en casa para dárselo.
Sí.
Claro,
o porque no se os ocurría a ninguno.
Viaje y viaje.
A mí puede ser.
Desde Too Much ya no ha vuelto a ser lo que era. La película a lo de Eddie Murphy interpretando varios papeles, ¿eh? Ay, ¿cómo
sí,
se
sí.
salió? ¿Has visto esa película?
Ahí fue nominado
esa película,
esa
me gusta.
Ahí,
sí, 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 mariachi, sí, el zorro, hombre, el zorro.
El zorro es una película.
Por favor.
Y yo tengo que decir que no tiene nada que ver con la noticia, pero cada vez que escucho esta canción me acuerdo de Florentino Fernández versionando la Informe. Sí, sí. Era mucho mejor que la original.
Bueno, nos vamos a tomar noticias del cine. Porque hablamos ahora de cine, pero no español, Elisa.
No, ahora cambiamos a otra gala distinta. En vez de los Goya vamos a hablar de los Oscars, porque ya se sabe el presentador oficial de la nueva gala de los Oscars, será Neil Patrick Harris, el actor conocido por todos como uno de los protagonistas de Como conocía a vuestra madre.
Barney Stinson.
Sí, Barney Stinson. Pues presentará la gala del próximo 22 de febrero de 2015, ya es definitivo que será el presentador, después de haber sido también el presentador de la gala de los Tony, hasta en 6 ocasiones creo que era, varias ediciones por aquí, yo creo que eran 6. Me he equivocado. Varias ediciones, no sé cuántas son. Los Emmy sí que son 4 y de los Tony es los que se ha llevado él, perdón, no presentarlos. Ah. Emmy se ha llevado 4 y Tony 1 y la gala de los Tony no sé cuántas, yo he dicho 6, pero aquí pone varias ediciones. Y bueno,
está bien.
Se encargó de los Emmy también y su predecesora ha sido Ellen DeGeneres, que te acuerdas que la gala pasada fue famoso por el selfie que se hizo con todo el mundo, básicamente.
Sí, bueno.
Y porque también fue una de las que más audiencia tuvo desde los últimos años, desde la gala de 2004, creo que era, es las que más ha tenido.
Y el show de Ellen es un fenómeno en Estados Unidos.
Sí, y por lo visto ha rechazado presentar esta nueva gala y por eso se la han ofrecido.
Es que tiene demasiado caché para esto. De verdad, ¿eh? Esa mujer en Estados Unidos es una estrella,
sí,
como
¿verdad?
Oprah o como cualquiera de estas.
No sé, la gala a mí me pareció que estuvo entretenida más de lo que suele ser, porque últimamente había sido un poco sopor.
Veníamos de la de James Franco, que eso fue infumable.
Sí. Bueno, si lo comparas, está claro que fue mucho mejor, pero bueno, que tampoco creo que hiciera tantísimo como para que ahora de repente no quiera hacer la gala por caché o por lo que quiera argumentar.
No, porque pensará, quedó bien, no quiero cagarla ahora.
Pues igual, se quedó con el selfie y ahí
claro,
ya quedó bien.
Fue lo
por todo lo
el
alto,
más tirado de la historia y me quedo con eso. Pues nada, pues ahora lo han cambiado por Neil Patrick Harris y él, entre las cosas que ha declarado, porque ha hablado un poco de sus predecesores presentando la gala y también ha dicho de la gente que le gustaría con invitados a cantantes que actuaran en la gala. Me ha chocado mucho los ejemplos de cantantes que ha dicho que él querría que participara en la gala. El primero que ha dicho ha sido Lady Gaga, que yo no lo asociaba a este chico, esta cantante. Luego la cantautora británica Adele, que la hemos escuchado antes, que eso ha dicho que sería genial. O si no, Pink. Es que tiene unos gustos un poco que no me los esperaba para nada.
¿No?
De él.
Muy diversos.
No. Yo sí, no sé.
Sí, yo creo que cuadra.
Sí. Pero vosotros estás pensando en el personaje de Cómo conocí a vuestra madre, no en él.
No,
yo pienso en él. Pensando en él, de verdad.
Pensando en todo lo contrario, ¿eh?
En él, de verdad.
Bueno, como curiosidad, decir que han colgado un vídeo, la Academia ha colgado un vídeo en Twitter, representando un poco el momento en el que le comunican que va a ser el presentador de la gala por teléfono, y él dice, me apunto, y tiene una lista de tareas en la que tacha la última, que es presentar los Oscars, y entre ellas pone escribir un libro o casarme, que ya las tiene tachadas. La última era presentar los Oscars y ya por fin la ha podido tachar.
Ya veremos a ver qué tal lo hace. A mí el tío me cae bien. en cómo conoce vuestra madre me hacía gracia.
Sí, es un personaje gracioso y luego como persona no lo conozco.
Claro, yo creo que lo hará bien, ¿eh? Yo creo que lo hará bien. Ya veremos. Bueno, a mí me gustó mucho. La última gala que recuerdo bien es la de Seth MacFarlane, el de Padre de Familia. A mí esa me gustó. Estuvo bien.
Es que ese hombre queda como muy mentido. Que ese hombre es un crack.
Es uno de los que él pone que alaba entre sus predecesores presentando la gala.
Sí, sí.
Es uno de los nombres
esa
que
esa gala estuvo divertida. Bueno, vamos a más noticias de cine. Coge el testigo, Laura, que nos traes, Laura, ahora.
Pues ahora vamos a hablar de cine, bueno, de series y también del ébola, que es la enfermedad de moda, parece. Porque, bueno, le dice la noticia en fotogramas.com que el ébola llegará a la pequeña pantalla de la mano de Ridley Scott. Y es que van a hacer una miniserie basada en un bestseller que se llama The Hot Zone, que es un libro publicado por Richard Preston en 1994, que habla del ébola. Y como ahora está tan de moda el ébola, también en Estados Unidos, que están ahí escandalizados, pues han dicho, ahora es el momento de hacer una serie sobre toda la historia esta del ébola. Bueno, basado en el bestseller.
Nada, apenas.
Bueno, como decía, el director y el productor va a ser Ridley Scott y va a ser una miniserie para la Fox. Y bueno, también decir que sí, que van a coger ahora, como el tema de que está tan de moda, pues van a aprovechar el tirón, pero que ya hace 20 años que la novela de no ficción ya se intentó llevar a la gran pantalla con un guión de Jeff Vintar, que es el director de Yo, Robot, y a Jodie Foster como protagonista, pero que al final, pues no sé por qué se suspendió, y ahora, pues con todo este tirón, pues va a hacerlo Ridley Scott como productor, y también va a ser el director del piloto. Uh-huh. Y nada, bueno, os puedo contar un poco de qué va a ir la serie, porque eso, se basa en el libro, que arranca la historia en 1989, que es cuando se produjo un brote del ébola en una instalación con primates en Virginia, y a partir de ahí se extenderá hasta lo que es la crisis actual que hay con el ébola, y los guionistas se basarán en el próximo artículo que publicará el propio Richard Preston, que es el escritor del libro sobre el que se basa la peli. Y nada, bueno, pues eso, entonces esperaremos a ver de qué va, o sea, cómo es la serie, a ver qué tal.
Vaya.
Me resulta curioso que hagan ahora esto, pero...
Exprimiendo la gallina de huevos de oro, ¿eh?
Claro, exprimiendo aquí al máximo.
Sacando partido hasta allá del ébola, me parece ya increíble.
Siendo Fox, yo no espero mucho, la verdad.
No, la verdad que no.
No, me has dicho Fox. HBO, me has dicho, yo qué sé, AMC o algo así, y he dicho, vale, pero me dices una serie de Fox sobre este tipo de temas, que va a ser 24 capítulos, no sé, o sea...
Sí, es una miniserie, entonces será corta. Y bueno, según decía el propio Ridley Scott, hay una frase que dice que es una miniserie, dice que es una buena forma de poder contar la historia del ébola, porque no te limitas a la estructura clásica de tres actos de una película. Entonces han visto que es una buena manera de hablar de este tema. O sea, él quiere hablar del ébola, que pues eso. Hombre, lo que pasa es que si la van a empezar a hacer ahora también, cuando la termine, no sé,
no
ya
sé.
A lo mejor se ha pasado un poco.
O estaremos todos muertos.
Pero,
o
sea,
es una cosa o la
bueno,
otra.
No sé, pues eso, aprovechando el tirón, pues ahí van a hacer la miniserie, a ver qué tal.
Pues Ridley Scott, que dirigirá esta miniserie de ébola. Nosotros ahora nos vamos a la recomendación de Cómo está el patio.
La recomendación de Cómo está el patio.
Bueno, Elisa, que nos traes hoy la recomendación. No sé si has tenido tantos problemas como Laura la pasada semana.
Sí, más problemas. Eran muy malas las películas esta semana, ¿sí? Hay que decirlo. Yo creo que he cogido esta porque como... Bueno, no sé por qué la he cogido realmente. Iba a decir que... Puedo decir que es un infectado de ébola y ya está.
¿Sí?
Sí. ¿Sí? Drácula, la leyenda jamás contada.
Puede ser, oye, nunca sabes.
Madre mía.
Peliculón.
Es que, a ver, las películas que habían...
Había
no
poca
se ha visto
más,
nunca
había
la pantalla,
cosas,
¿eh?
Sí, es verdad.
Las he...
No, Drácula jamás.
A ver, os tengo que decir que es otra versión distinta de Drácula. No es lo que esperáis. Se os ponen un poco...
Todavía peor.
Se ponen un poco en la piel del personaje, o sea, del protagonista, y te cuentan un poco por qué llegó a ser lo que fue, como lo conocemos todos, o la imagen que tenemos todos de él, más de monstruo que de persona.
Vale,
y bueno, os cuento un poco... Se estrena en España ahora, pero en Estados Unidos se estrenó hace 2 semanas o así. Y Luke Evans es el protagonista, que también es conocido porque también ha salido en la última del Hobbit. Sarah Gadon o Dominic Cooper son otros de los actores. Y la sinopsis os cuento un poco a ver de qué va. La historia explora el origen de Drácula, mezcla de vampirismo y la historia real del príncipe Vlad el Empalador, que es quien inspiró a Bram Stoker, el Drácula original, ¿no? Retratándolo como un héroe en una trágica historia de amor en una oscura época de magia y guerra. En la película veremos cómo Vlad es un hombre que lucha por su pueblo y su familia, lo que le lleva a hacer un pacto oscuro para garantizar su protección. Este pacto es el que le encamina a lo sobrenatural hasta convertirse en el monstruo legendario que todos conocemos. Entonces cuenta un poco el origen, cómo se forma el monstruo que es el que retratan más, es más normal ver en las películas y en los libros.
Bueno, pues vamos a escuchar este breve trailer que nos ha traído Elisa. Drácula, sin más, ¿no?
La leyenda jamás contada.
La leyenda jamás contada. Este tema que nunca hemos conocido y que a partir de
¿jamás
ahora...
contado?
Jamás contado.
Podremos descubrirlo en los cines.
Mi padre era un gran hombre. Un héroe, según dicen. Pero a veces el mundo no necesita otro héroe. Lo que necesita es un monstruo.
El sultán se prepara para la batalla y solicita 1,000 muchachos para su ejército, incluido su hijo.
Corre con tu madre.
¡No miréis!
No puedes protegernos.
Encontraré la forma.
He esperado una eternidad. La llegada de un hombre de tu fuerza. ¿Qué es lo que buscas?
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
¿Qué te está pasando?
Soy aquello que temen los hombres, no un fantasma. Soy otra cosa.
¿Creéis que estáis vivos porque podáis luchar? ¡Estáis vivos por lo que yo he hecho para salvaros!
Para exclamar, ay, que como es al patio, qué barbaridad.
Podrían haber llamado de otra manera a esta película, ¿eh? Porque Drácula, yo no sé.
¿Por qué?
No sé, no tiene mucha pinta. Bueno, Elisa, un apunte rápido, nos quedan 50 segundos.
Nada, que aprovechéis que el próximo lunes al miércoles será la fiesta del cine de nuevo, creo que es ya la 7ª edición, para ver Drácula. Por 2,90 lo podéis ver.
Por supuesto.
Hay muchas más pelis, ¿no?
Sí. No lo aprovechéis para ver Drácula, aprovecharlo para ver muchas otras que hay.
Lunes, martes y miércoles, ¿verdad?
Sí. Lunes, martes y miércoles, 27 y 28 de octubre, será por 2,90 en 356 cines de nuestro país.
Vale, ¿qué os decís, Javi? Aprovecha.
Nada, que yo recomiendo La Isla Mínima, que la vi el otro día.
La Isla Mínima, a mí me han dicho que no vaya a verla.
Vale, muy bien.
Me han dicho
eso. Sí, sí.
Pues se contrarresta, entonces. Ya, ahí.
Sí. Yo iré a ver esa, seguro.
Sí. Yo iré los 3 días a ver Las Tortugas Ninja. El lunes, el martes y el miércoles.
Y luego Torrente 5, ¿no?
Y luego Torrente 5, si me da tiempo.
Y antes de acabar, me gustaría leer un email que hemos recibido. Adri, en tu sección, la próxima semana profundizaremos. Sorprendida, se titula. Buenas tardes, compañeros de Cómo Está el Patio. Os felicito por vuestro exitoso inicio de temporada. Recordando mi último email, que no fue leído con cariño, L. No le leíste el email, Adri, y esta mujer está molesta. La semana que viene saldamos deudas.
¡Qué barbaridad!
Adrián Correchera, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Dale vueltas ahí, ¿eh? Qué mal, tío, qué feo. Qué feo.
No.
Así vamos mal. Así vamos mal.
Bueno, vale, ya dejaré mis teorías la semana que viene.
Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Elisa Cubéis, igualmente, hasta la próxima semana, un placer. Y lo mismo, un placer, Laura, nos vemos la próxima semana. Os hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis en las ondas de la Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, que me olvido, Radio Pusol y también Yosa F. También antes de despedir, muchas gracias también a la participación de nuestro compañero Ramiro Calvo. Fue un placer, hasta la próxima semana, adiós.